Miriam La Limora, y en este sentido, candidata a legisladora provincial, ella misma nos va a comentar ahora cuando sea presentada, ¿por qué partido y por qué lista? ¿Cómo te va, Lali? Buenas tardes, Alberto Centurión, Germán Gasparini te saludan en los estudios de Radio Universidad.
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, por el partido Frente Popular y el número de lista 208, vamos de candidatos a la legislatura.
Bueno, Lali, justamente uno quizás, teniendo en cuenta tu labor dentro del Consejo Deliberante en estos últimos 8 años, quizás te veía antes del cierre lista y sobre todo allá por los meses de enero, febrero, quizás cerrando con Forja. Finalmente decidiste ir por afuera de Forja. ¿Esto a qué se debió?
Bueno, a ver, es sencillo, es bastante simple, yo lo he explicado ya en varias oportunidades, ¿no? Tiene que ver con seguir acompañando a Gustavo Melella desde otro lugar, desde otra lista, desde otro espacio. Es algo que surgió desde, en realidad surgió en el último momento, no fue nada planificado, no fue nada planeado, simplemente no quise estar en la lista que estaban armando desde el Forja, pero sí quería dar mi acompañamiento al gobernador desde la legislatura, ¿no? El acompañamiento en todas las veces que sea necesario, y si surge algo que tenga, que vaya en contra de la gente, en contra del pueblo, obviamente no vamos a estar tan de acuerdo y tampoco vamos a estar acompañando. Simplemente fue esto, ver que la lista que se estaba conformando no era la lista que a mí me parecía, que era la del proyecto de Gustavo Melella, pero eso no quita que no siga acompañando su proyecto. Acompañar la lista esa de la legislatura con algunos políticos, políticas que han estado en un momento tomando decisiones, votando ajuste a trabajadores, aumentando la edad para jubilarse. También cuando atacaron nuestra soberanía tampoco hicieron lo que tenían que hacer. De hecho, justamente los 4 años de congelamiento del privado tienen que ver con las decisiones que tomó Bertone en su momento y las manos de los legisladores que fueron acompañando. Entonces, la verdad que no tengo nada que ver con eso. Todo lo contrario, desde ese mismo momento, de ahí hasta ahora, estoy en la vereda de enfrente. Es totalmente coherente lo que digo, lo que manifiesto. Estoy en la vereda de enfrente de todas estas personas.
Lali, ¿cómo le va? Alberto Centurión le habla. ¿Cómo anda usted?
Buenas tardes, Alberto. Bien.
Yo digo, le escucho a Lali Mora y digo, se está contradiciendo Lali Mora, porque si hay algo que estuvo pasando en estos 4 años de gestión, la comunidad Tierra del Fuego votó un proyecto de Forja, sí, que fue sumado con otros partidos políticos, y siempre se decía, bueno, ahora Forja va a armar su semillero, va a armar su equipo y va a ir con sus candidatos propios. Y lo que ha hecho es, ha convocado a los radicales, a los peronistas, bueno, en el caso de Ciurano, que es un dirigente radical que estuvo en ese momento yendo con fórmula con el MOPOV. Miriam Martínez fue 4 años legisladora de Bertone y a su vez la vicepresidenta del partido.
Ocho años.
Fue la vicepresidenta del partido y hoy se han sumado.
Sigue siendo la vicepresidenta del partido, pero no va por el partido, algo ilógico también.
Bueno, por eso digo, y usted dice, y yo sigo votando, yo sigo apoyando al gobernador. Me parece que no es como que. Si hay algo, nadie puede dejar de reconocer que vos fuiste una de las concejales más críticas en la primera gestión, en los primeros años del actual intendente Martín, y hasta incluso más en la Martín Pérez, digo, y en la última presupuesto, en conjunto hubo un debate y un cruce entre concejales y pudieron sumar parte del proyecto y aprobar el primer presupuesto que se ha aprobado en la provincia, digo. Es medio como que hay contradicciones. Te pregunto, porque bueno, uno no está en el tema político, pero los viene escuchando hace más de 38 años y veo que no hay algo que arman su equipo, arman su semillero y proponen nuevas políticas. Son siempre lo mismo. Hay personas ya en la legislatura que hay ya 6 jubilados. 6 jubilados legisladores. 5, y uno a jubilarse. Digo, me parece que es momento que hablan de una manera y Es decir,
actúan de otra.
Digo, ¿cuándo va a ser el momento para que haya una renovación de dirigentes jóvenes del semillero, que se preparen, que trabajen en equipo y que no tengan que pedir prestado o acompañar otro partido para poder seguir gobernando la Tierra del Fuego? ¿Cuándo va a pasar esto, Miriam?
A ver, Alberto, acá sí. Hay alguien que conduce el espacio, que se llama Gustavo Melella, y él decidió armar esto. Fueron decisiones del gobernador. Y cada uno tenía la opción de aceptar o no aceptar. La mayoría aceptó, justamente los que no pensamos que iban a aceptar, porque venían hablando hasta hace muy pocos meses del peronismo, que nunca se habían ido del peronismo por no haber estado en una lista. Bueno, pasó. En este caso estamos hablando de la presidenta del partido. Pasó después de pocos meses, dijo que ella nunca se iba a ir del partido y nunca se había ido por no estar en una lista. Bueno, ocurrió esto. Ella tomó la decisión, acepta la propuesta, supongamos que ella ha sido una propuesta de Melella, de ir en la lista. Y así Lali Mora dijo, no, yo en esa lista no voy. A ver, todos podemos decidir qué queremos acompañar o qué no queremos acompañar. Más allá de que suene contradictorio esto que estoy diciendo, es lo mismo que podríamos decir, como lo decías hace un momento, Alberto, eso de acompañar al intendente o no acompañar al intendente. A ver, nosotros cuando hicimos una nota, te acordarás por allá por el 2021, cuando fue la elección a diputados, la última donde sale Carolina Yutrovic electa, también se había armado la unidad en ese momento. Y yo decía, bueno, o sea, ojalá que sea unidad para que prospere,
para
que
gobernar,
se mantenga en el tiempo, claro, y podamos trabajar en conjunto. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y durante los 3 años que tuvimos que trabajar el presupuesto, los trabajamos de la misma manera. No hubo nada que pasemos por alto. Los proyectos ingresados por el Ejecutivo, exactamente lo mismo. Trabajamos en comisión, pidiendo modificaciones cuando había que pedirlas, pidiendo correcciones, llamando a otros, en algunos momentos a vecinos y vecinas que tenían que ver con este tipo de proyectos. Lo discutimos y lo debatimos siempre, no miramos para un costado. Vengo diciendo, Lali Mora nunca estuvo en automático, no es que se sentó en una banca a esperar que le manden proyectos, no. Tengo muchos proyectos en comisión, tengo ordenanzas, también ya son 140 las ordenanzas que tenemos aprobadas por parte de mía. Entonces, he trabajado en lo legislativo. Ahora, algunas incoherencias que dicen, ¿no?, que le echan la culpa a la política, porque lo primero que dicen, la política es así. No, claro. No, la política no es así.
Los políticos.
No me hagan chistes con eso, porque nosotros somos políticos, y si estamos cansados de las viejas políticas, estamos en los lugares indicados para poder modificarlas o cambiarlas. Ahora, si algunos no quieran cambiarlas, bueno, ya es otro tema. Yo decidí no acompañar, no tengo nada que ver con esos candidatos y con esas candidatas, entonces hice un paso al costado, como a mí me parece que correspondía. Llega una propuesta, después de esto llega una propuesta desde el Frente Popular, desde los compañeros de Ushuaia, y bueno, empezamos a trabajar en esto que venimos proponiendo ahora, ¿no? Candidatos en la legislatura, candidatos en el Consejo Deliberante, gremios, sindicatos, acompañando desde el área de salud, de educación, desde el lugar privado, algunos comerciantes también, y la UOM, que son los que vienen acompañando. Entonces, estamos todos los que estamos, donde los que estábamos contra las leyes del 8 y el 9, contra lo que votaron, en contra del pueblo y del pueblo trabajador. Bueno, esos mismos somos los que estamos ahora de este lado. Seguimos en el mismo lugar.
Lali,
se están cambiando, y en este tablero de ajedrez fantástico que armaron, tiene más caballitos que alfiles.
Exactamente.
Lali, hoy justamente se habla mucho de la 19640. Tema que vos venís tratando prácticamente de que ingresaste en el Consejo allá por diciembre del año 2015. Fuiste una de las pioneras, junto con Oscar Martínez, cuando ha visitado el Consejo Deliberante, hablando de la 19640 en su mejor etapa y hoy y en su peor etapa, y teniendo en cuenta que hasta no hace tanto tiempo, el año pasado, la coalición cívica presentó un proyecto donde prácticamente se pedía la desaparición de la provincia de Tierra del Fuego, no solamente la 19640. Hoy todos los candidatos están hablando de la 19640, está bien, estamos en campaña. Ahora, digo, en este sentido, ¿qué se viene para la 19640, teniendo en cuenta que posiblemente a fin de año haya un cambio de color político?
Bueno, a ver, las discusiones que siempre decía Germán, cuando se termina de aprobar a nivel nacional esta extensión de la 19640 por 15 años más, yo qué dije, bueno, pero no, 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 que no nos sentemos. Digamos la discusión, tenemos que seguir la discusión por los textiles, tenemos que seguir viendo esta ampliación de la matriz. Es como vos decís, a ver, nadie, todos se callaron la boca. Ah, listo, ya está 15 años más. Ah, pero tenemos la prórroga por 15 años más. No, después tenés que demostrar realmente, hay que justificar. Para algunos es válido un decreto. Nosotros necesitamos una ley de la 19640, como corresponde, y que nos cuide, que nos proteja. Explicarle a la gente del norte, ¿no?, de los que piensan que es vivir acá es fácil, que somos todos un montón de vivos y de vivas, que nos gusta vivir de arriba, y casi como diciendo, chupándole la sangre al resto de Argentina y Argentina, no es real. Eso no es así. Es una lucha que creo que hasta que no se sienten todas las patas políticas y los privados a ordenar realmente como corresponda, y aparte a nosotros justo nos pusieron la culpa. Uh-huh. Enemigo número uno de la 1940, se escribió libros en contra nuestra, y a él lo pusieron para venir a solucionarnos el problema de esta extensión de la 1940. Seguramente las 1940 venden campaña, y lamentablemente de la misma forma es utilizada la cuestión Malvinas, que son las que venden, las que todos quieren escuchar, porque bueno, es la parte romántica de la historia. Ahora, cuando están sentados en las bancas, ay, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho en defensa de la soberanía? Porque yo puedo decir todo lo que he hecho, y todo lo que he hecho con respecto a la soberanía, la promoción industrial, también lo puedo decir. ¿Y el resto qué ha hecho? Aparte de sacarse una foto y recordarlo solamente el 2 de abril. Tenemos muchas cosas para trabajar, y no solamente acá a nivel local, a nivel provincial, sino que a nivel nacional. Porque también he dicho que el presidente ha utilizado en su campaña nuestro reclamo de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, y también la promoción industrial. Pero a la hora de tener que tomar acciones en defensa realmente de nuestra soberanía, no lo han hecho. Ahora han hecho un mini borrador de lo que es el Forador y Duncan. Sí. Hay cuatro cosas que nos lastiman muchísimo con Malvinas: Pacto de Madrid 1, Pacto de Madrid 2, Acuerdo de Nueva York y Forador y Duncan. Esos cuatro, nadie absolutamente ha hablado de eso en cuatro años. Si lo hacen, lo hicieron durante la gesta de Malvinas, y si lo hacen para las elecciones. Ahora, tienen el poder en sus manos, el poder político, para reclamar y acompañar eso, y no lo hacen. Lo utilizan en campaña. Entonces, es más que doloroso, es vergonzoso verlos ahora cómo salen a defender la 19640, cuando en el 2016 nos entregaron atados de pies y manos, y hasta con bozal con Macri.
Exactamente. Lali, ¿percibís que desde la legislatura se habla poco la 19640, cuando es un tema que trasciende a los ejecutivos, a los cuerpos colegiados? ¿Percibís que se habla poco, o se habla solamente cuando hace dos años atrás se dio la ampliación del subrégimen, o cuando pasa algo en alguna fábrica en particular, teniendo en cuenta que desde la ampliación del subrégimen hay un sector que no fue incorporado, que tiene que ver con la industria textil, pero prácticamente desde la legislatura no se ha esbozado comunicación alguna para ver si han citado a la ministra de producción para que aclare cómo viene la situación con las textiles, o si han generado alguna minuta de comunicación para enviarla al Congreso, y en este caso tanto senadores como diputados den palabra a la provincia en función de esta situación.
Sí, y también, a ver, no solo ahí Germán, sino, bueno, ahora viene un candidato que él dice que la 1640 hay que eliminarla y hay que sacarla, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora están todos alineados hablando en contra de este candidato, que obviamente yo también lo voy a hacer, pero no es la primera vez que lo hago, no me estoy enterando ahora de que quieren atacar la 1640 o la promoción industrial.
¿A qué candidato se refiere, Lali?
¿Cómo?
¿A qué candidato se refiere?
A Milei.
Ah, bien. Digo, sí.
Entonces, ¿están todos ahora alineados? Bueno, vamos todos a pegarle a Milei porque él viene a atacar la 1640. Bueno, entonces yo pregunto, legislador, legisladora, diputado, diputada, senador, senadora, gobernador, intendente, concejales, a ver, ¿qué estuvieron haciendo ustedes por la 1640 estos tres años y medio que estuvieron ocupando bancas? Porque los escuché solamente hace dos años, y si no, cuando alguien de Buenos Aires viene y ataca la 1640, si no, mientras tanto, nadie hace nada, se quedan todos tranquilos, sentados, hasta que llega el momento de tener que salir a atacar y defender. Defendámosla todos los días, hagamos el trabajo legislativo que tenemos que hacer, pongamos la palabra y la letra donde la tenemos que poner. no porque alguien va a venir y nos va a querer sacar la ley. Para que no pase eso, para que no tengamos el juzgo cada 2 años, cada 3 años, con esta oportunidad cada 15 años, bueno, hagamos el trabajo legislativo correspondiente y un reclamo real. Nuestra promoción de industria.
Lali, yo te veo, está bien lo que vos planteás de defender la 1940, desde el momento que se legisló en Tierra del Fuego, digo, el 1972 a la fecha, vienen desguazando la 1940. Y digo esto porque hoy los 11.000 empleados, como dice el secretario de Industria que tenemos en la provincia, un 40% tienen contratos, son contratos basura, contratos de un mes, contratos de 2 meses, contratos de 3 meses. Hay contratos de personas que hace 7, 8 años que vienen con contrato. Me parece que ahí también está un poco, ya que se ha modificado este, y con muy buen tino, el actual presidente ha planteado estos 15 años más, más 15 años más, pero es hora que también las empresas radicadas en Tierra del Fuego tengan su personal en regla, porque si no, pasa lo que está pasando. Crean una incertidumbre entre los mismos trabajadores que están un mes adentro, 3 meses afuera, y crea un problema social en nuestra provincia. Me parece que ahí está el tema de fondo con respecto a nuestras industrias en Tierra del Fuego, que no son todas, ¿no?
Claro, por eso, a ver, justamente es una promoción de ley industrial para atraer a las empresas que obviamente, porque tienen un descuento bastante importante en la parte tributaria, que deciden venir acá. Ahora, si vos le vas a renovar, si vos le querés cambiar las reglas del juego cada 10 años o cada 15 años, nadie va a venir a radicarse acá. No es lo mismo que vos querías hacer tu casa a que quieras poner una fábrica. Si no tengo las garantías, por lo menos, de tener 20, 30 años seguro.
Sí, no, yo me refiero...
Nosotros reclamamos por la 19640 en su momento, lo reclamamos para hasta el 2073, justamente para esto. Para que los empresarios no jueguen con esto, con estos contratos que ustedes dicen, porque son ellos los que juegan con esto, para ver si tienen la producción o no la tienen la producción.
Claro, digo esto porque...
Necesitamos esta cantidad de empleados porque vamos a tener esta producción. Y también tiene que ver con la economía del país.
Sí.
Alberto, a ver, tenemos una economía que es totalmente insegura, y esto tiene que ver con este endeudamiento que tenemos con el FMI. Están pagando la deuda, están pagando la deuda los trabajadores, o sea, por eso tenemos tanta inflación.
Bueno, convengamos que
se van como se van, entonces también esa es una promesa de campaña, ¿no? Denunciar ese endeudamiento y renunciar a pagarlo. Bueno, no pasó, todo lo contrario.
Sí, concejal, yo me refiero al tema, usted le hemos visto cómo trabaja como concejal en la ciudad de Río Grande. ¿Cuántas sesiones tuvieron en el 2022?
Me parece que una todos los meses tuvimos.
Una todos los meses, bueno, la legislatura provincial.
En algún momento habremos juntado alguna, pero son 9 las sesiones.
9.
La primera es en febrero,
sí.
Y todos los. El último martes de cada mes tenemos una sesión.
Bueno, si usted, la comunidad de Tierra del Fuego, la vota y tiene una banca en la legislatura. La legislatura en el 2022 hubo 4 sesiones y tiene un presupuesto más de 3.000. Bueno, ahora el presupuesto 2023, si bien hay un presupuesto de más de 3.800 millones, pero todavía en la legislatura provincial no está el presupuesto dentro de la página, por lo tanto no se puede saber cómo se va a estipular y cómo está el tema de los asesores, cómo está el tema de del presupuesto. No hay algo transparente como se habla de la transparencia en los actos de gobierno. Digo, si usted llega a la legislatura, ¿se va a manejar como se está manejando la legislatura o como se está manejando hoy la vicepresidenta de la actual vicegobernadora con 74 cargos de asesoramientos?
No tengo esa información de la cantidad de asesores. Lo que sí te puedo decir es que 4 sesiones tuvieron en el año en la legislatura.
4 sesiones.
4 sí. Sesiones el año pasado.
Todos los temas que tenemos para resolver en la provincia, 4 sesiones es muy sí. poco, me sí. parece que...
Y con 290 mil millones...
trabajo legislativo, por eso digo, sí. Yo no trabajo en automático, yo no voy a esperar que el Ejecutivo me mande los proyectos para trabajar y liberar. A mí el sueldo acá en el Consejo Liberante no solamente me lo pagan por ocupar una banca y acompañarlo del Ejecutivo, sino que también porque... se supone que soy una pensante, una vecina más de la ciudad, y se da cuenta cuáles son las necesidades que existen en cada rincón de nuestra ciudad. Me parece que a nivel provincial son muchísimos más.
Además, prácticamente durante 90 a 110 tuvo tanto el Consejo Deliberante en la ciudad de Ushuaia como la legislatura paralizada por la convención.
Claro.
Entonces no ofició ni una cosa, no actuó ni el Consejo Nacional de Ushuaia ni actuó la legislatura, porque la vicepresidenta de o la presidenta de la Cámara era convencional constituyente y era la presidenta de la convención.
Ah, claro, bueno, pero igual no es motivo, porque cuando fue aprobada la carta orgánica.
Sí, sí. En fines de noviembre. No.
60 días estuvo, sí. La.
No, bueno, ¿cómo fue aprobada? ¿En octubre, noviembre?
No, sí. No se justifica.
Mi pregunta.
En realidad tenemos que ver también cuál es la cantidad de proyectos que tiene cada uno de los legisladores.
Ahora, claro. Lali, en este sentido, teniendo en cuenta que en las últimas dos sesiones, las últimas dos elecciones a nivel provincial, tanto el 2019, 2015, para no seguir y ir un poquito más atrás en el tiempo, si hubiera sido que el voto blanco tuviera integrante, las elecciones en la legislatura, las últimas dos elecciones, la ganó el voto en blanco. Fueron los más votados, con lo cual tendrían una importante cantidad de banca y no las bancas que después en la práctica oficiaron cada uno de los partidos. Digo, ¿a qué se debe tanto voto en blanco, sobre todo en lo que tiene que ver con la legislatura provincial? ¿A la falta de trabajo, a la falta de esta situación de respuesta de parte de los legisladores? Muchos legisladores de Río Grande se van a Ushuaia, se olvidan de la ciudad, ni hablemos prácticamente los legisladores de Ushuaia, que muchos ni conocen Río Grande.
Bien, porque, a ver, yo creo que en realidad si y el voto en blanco tuviera bancas y tendría una 6, porque el voto en blanco sacó algo de 17.000 y algo.
17.000
seguro.
Sí.
Y algo. Sí. Creo que tendría como 6 bancas el voto en blanco.
Sí.
La segunda fuerza creo que es el Forja con 12.000 y bueno. Y yo creo que de lo que venimos hablando, de lo que estamos hablando al principio, incluso hoy hablando con la gente en la calle, no entienden las listas. No entienden las listas. Me pregunta, pero vos estás con Melella o no estás con Melella, pero no estás en la lista. Hoy sale también de una lista de concejales acompañada por el intendente, pero al final es por esto, la gente se marea con todo esto.
¿Y cuál es la...?
Llega un momento en que dice, no, bueno, listo, ya está, no voto a nadie, o no quiero votar a nadie. Hoy tenemos una diversidad impresionante de partidos, ¿no? Bueno, el Forja tiene la UCR, tiene el PJ, tiene el propio Forja.
El Movimiento Popular Fueguín.
Después está el PJ también por otro lado. Bueno, creo que está también la lista de Bertone también, Fabiana Ríos también, la UCR, Juntos por el Cambio, PRO, están separados también. Necesitamos nosotros como una opción, Von der Tusen como otra opción.
Claro.
El Movimiento Popular Fueguín. Entonces creo que en esta oportunidad hay variedad y creo que no debería existir tanto el voto en blanco. Ahora, lo que sí estaría bueno es que cada uno de los candidatos y de las candidatas le expliquen a la gente cómo votarnos.
Claro.
Cómo votarnos, ¿no? Porque dicen, no, bueno, yo quiero votarlo a Melella, pero no quiero votar a este intendente. Quiero votar a este intendente, pero no lo quiero votar a Melella. Ah, bueno, yo te quiero votar a vos, pero en el consejo quiero votar a otro. Entonces, la gente se marea.
Bueno, pero también es responsable.
Y en realidad creo que vamos a tener más votos recurridos que otra cosa.
Lali, pero también la gente, convengamos que hoy la gente también se queja, pero no participa. Porque usted, convengamos que no le cuesta nada hoy entrar a internet, que todo el día están con los Facebook, con el WhatsApp, y también plantearse quién es cada uno de los candidatos y con quién va cada uno de los candidatos. Después no hay que quejarse.
Hay que tenés que encontrar para coincidir entre toda la variedad, todo el ramillete de candidatos que somos. A alguien tenés que encontrar para coincidir, o sea, levantarse, ir hasta a la escuela, votar y no votar, en realidad, poner un voto en blanco, es algo que no se entiende, no se explica.
Bueno, pero usted no va a decir su voto cuando va a la escuela. Ya creo que anteriormente una persona que es responsable dice, a ver, ¿quién voy a votar? Tengo una oportunidad en 4 años de definir quién me va a representar en el Consejo, en la Intendencia, en la Gobernación, en la Legislatura. A ver, voy a votar, digamos, votemos el menos malo, ¿no? Digo, voy a votar a conciencia, porque si no también los ciudadanos que hoy votan son también responsables de los funcionarios que tenemos y las políticas que tenemos. Digo, a nivel provincial, a nivel nacional también, digo esto, ¿no?
Pero capaz que la manera más fácil de no hacerse cargo y de no ser responsable, te dicen, yo voté en blanco, qué bonito lo tuyo.
Sí.
Tendría que haber votado, de última votaste a alguien. El voto en blanco, no, ya no. A ver, más allá, estamos en democracia y cada uno puede elegir a quién quiere acompañar o no.
Sí.
Por eso digo, ir a la escuela y no votar a nadie.
Claro.
sea, ir a votar, si en realidad hay muchos que no van a votar y todos por la multa y por justificar el voto, prefieren ir y votar en blanco para no pagar una multa que es de 500 pesos.
Sí, benefician al partido.
Justificar el voto a otro lugar.
Mayoritario. Una pregunta le hago. Hace nosotros unos 6 meses hicimos una nota con el ministro de Trabajo, Marcelo Romero, sí, hizo una crítica hacia la vicegobernadora de la provincia, a la semana lo renunciaron. Hace una semana vino Mariotto aquí a los estudios, hicimos una nota con Solorza, lo renunciaron, o lo echaron, bueno, renunciaron.
Y algunos que todavía continúan estando ahí, claro, en puntita de pie.
¿Cuál es su opinión al respecto? Como usted es una dirigente de Forja y ha estado en los momentos más críticos, que ha planteado, a veces ha tenido discusiones incluso más también hasta con el mismo ejecutivo municipal. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos hechos de que una persona porque participa en política o porque piensa distinto se lo separa del cargo?
Bueno, a ver, yo puedo dar un claro ejemplo. Daniel Facio, que es nuestro candidato a concejal.
Sí.
A él no lo renunciaron todavía, no, realmente no le pidieron la renuncia, ni le dijeron que se tenía que apartar de su cargo, ni nada.
Sí.
Cada uno tiene su discusión aparte con todo esto. A ver, Moisés, lo hablamos nosotros, ¿no? Hay un acuerdo de los ejecutivos que no hay que presentar candidato a intendente ni a gobernador. Sí se podría hacer en los legislativos. A ver, estamos en democracia. Nadie le puede prohibir a nadie presentar más candidatos o no. Lo que se entiende es que en este caso lo que hace es rompe ese acuerdo de los ejecutivos presentándose él como candidato a intendente. Eso es lo que yo veo, ¿eh? No me lo dijo nadie, no lo consulté, no pregunté por qué pasó eso, pero entiendo que fue eso, justamente porque al estar él como un funcionario del ejecutivo, se presenta como un candidato a intendente cuando los ejecutivos en sí, los tres municipios y el gobernador han hecho un acuerdo.
Con lo cual me daba toda posibilidad de que alguien relacionado a los ejecutivos, por más que disintiera, pueda justamente presentarse a la intendencia o a la gobernación.
Exacto, exacto, sí, o sea, ese fue, que tampoco puede haber lista espejo, tampoco puede haber colectora, entonces, bueno, algo que pensaban que iba a ser más fácil para todos, va a ser mucho más complicado, y no me acuerdo la otra persona anterior que me habías dicho, el ministro de Trabajo,
Marcelo Romero.
Sí. Ahí le había salido a dar declaraciones de la vicegobernadora.
Él hizo un comentario en lo personal donde dijo que una pésima elección del Movimiento Popular Fueguino, que se presentaron 7 partidos y su vicegobernadora salió anteúltima en la Comisión Constituyente.
La Constituyente de Ushuaia.
Y dijo que se contradijo de todo lo que dijo en campaña ante la Constituyente. Al día siguiente.
Bueno, esas son las discusiones internas que se dan porque a veces se quiere un candidato, otros proponen otro, porque a ver, en los partidos que tienen tantos años y hay personas que permanecen durante tantos años en los partidos, también tienen algún tipo de anhelo de participar en una lista o de proponer alguna persona para participar en una lista.
Y hago una consulta, más allá usted como dirigente política, como mujer y como representante hoy en una banca en el Consejo Liberante de la ciudad de Río Grande, y hoy va a disputar la candidatura de legisladora. ¿Cuál es su opinión con respecto al Ministerio de Acción Social de la provincia?
No escuché.
¿Cuál es su opinión hoy con respecto al Ministerio de Acción Social de la provincia?
Bueno, a ver, yo quiero que vienen trabajando digamos como con muchísimos problemas de arrastre, porque acá la solución real no es que funcione el Ministerio de Acción Social, sino que la solución final es que la gente tenga trabajo. Yo no comparto muchas políticas, y lo dije la otra vez, yo quiero festejar cuando se cierre un comedor, estos comunitarios que se están abriendo acá en la ciudad de Río Grande. Tenemos 72, en Ushuaia hay 60, pero no porque la Limora quiere que se cierren los comedores y que la gente no coma, no, porque entonces cuando vos cerrás un comedor es porque la gente tiene trabajo y puede llevar el plato de comida a su casa y comer con su familia como corresponde. Hay que hacer un acompañamiento social, sí hay que hacer un acompañamiento social, pero también hay que ser criteriosos a la hora de ver en lo que se va a participar. Estaba totalmente en contra en esto, ¿no? De que esté el ministro en la inauguración de un comedor comunitario.
Usted habla del 72.
Otra solución la propuse en su momento en, sí, en los peores, bueno, fueron todos malos los años de Bertone, sí, pero en algún momento propuse al gobierno de Bertone que por qué no abrían los comedores en las escuelas. Uh-huh. Para tener más seguridad, para tener más salubridad, para poder hacer la dieta que corresponde. Entonces, ¿por qué?
¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿En esta gestión?
Piensa exactamente igual.
Sí, igual.
Piensa exactamente igual. No. Mis pensamientos no cambian. Hay sí, algunas cosas que no van a cambiar nunca. Pienso exactamente igual. No puedo decirme de algo que dije hace 2-3 años.
Y con respecto.
No pienso hacer.
Concejal, y con respecto. Usted está en caminata, anda en toda la ciudad y seguramente lo que más camina es la parte de margen sur, donde está la situación más crítica en la ciudad de Río Grande. Hoy
No está ahí, ¿sabes, Alberto? O sea, siempre se piensa que la parte de la Austral o la margen sur es siempre la más complicada. Bueno, no, ya no tanto. Los vecinos ya tienen sus servicios de agua y cloaca, tienen el gas. Obviamente, desde lo primero que tenían era electricidad. En otros lugares de la ciudad hay gente que no tiene trabajo, no puede pagar el alquiler.
Sí, no, bueno, pero yo me refiero.
Ha crecido mucha la asistencia para otros lugares de la ciudad, sí, por la gente que no puede seguir alquilando.
Sí,
la demanda habitacional es muy grande en la ciudad y en la provincia.
Sí, con la poca cantidad
de complicaciones económicas, sí, que se han generado en otros lugares.
Sí.
Entonces, no es tanto ya lo que era la margen sur con los barrios informales, que ya están dejando de ser informales, ya casi son todos formales y están contando con los servicios, con la recolección de residuos, con el transporte público, que sabíamos que todo iba a llevar un tiempo y les iba a llegar, y bueno, les va llegando. Ahora sí, tienen que empezar a regularizar sus tierras y empezar a pagar por esas tierras. Hay otros vecinos en otros barrios de la ciudad que también están muy complicados.
Sí.
Hay una gran demanda en lo que es Chacra 2 y Chacra 4.
Sí.
Porque hay muchísimas viviendas que ya se han pagado en su totalidad el IPB, y lo que hacen las alquilan.
Bueno, pero ahí está la falla, ahí es la falla del control. ¿Ese es un control del Estado provincial?
No, porque es tu propiedad. Una vez que vos la terminaste de pagar y tenés la escritura, vos ya con eso vos podés hacer lo que quieras. Lo podés alquilar, lo podés vender, lo podés ceder. Una vez que vos lo terminaste de pagar en el IPB y tenés la escritura, vos podés disponer de esa propiedad.
Uh-huh.
Y hay muchísimos de los primeros barrios, los que fueron hace 30 años, un poco más, que están en esa situación.
Uh-huh.
Y hay familias que, o sea, porque lo vivían durante la pandemia, de la cantidad de gente que solicitaba ayuda para pagar alquileres, y aunque parece muy lejana la pandemia, no está tanto porque todavía tenemos los rezagos acá.
Uh-huh.
De lo que estaba pasando, la gente sin trabajo y no poder pagar alquileres, y desde el Estado, cualquiera de los dos estados ayudando a la gente para pagar los alquileres.
Lali,
cuando te encontrabas a dónde depositar la plata, no era ni siquiera en un inmobiliario, era gente que ya no está en la provincia
directamente
también.
Le decía de la margen sur porque nosotros ya charlamos con el dirigente de Fresia, que hoy es candidato a segundo legislador también por el sector de Bertone, planteó que todavía hace 8 meses que se anunció que iban a poner un médico de guardia en esa zona de la margen sur, y tienen médicos hasta las 18 horas. Después de las 18 horas no se pueden enfermar los ciudadanos que viven de ese lado, del otro lado del puente, porque no hay ni ambulancia ni médicos. Tienen que venir al hospital de Río Grande para atenderse. ¿Este tema se lo han planteado usted en campaña, los vecinos de Margen Sur?
No solamente en campaña, o sea, los vecinos y vecinas de la ciudad durante muchísimo, a ver, todas las veces que han venido desde ese lugar han planteado justamente esto,
sí,
¿no? De la necesidad de tener una guardia de las 24 horas, profesionales, la ambulancia. Ahora, yo no, en este momento, Alberto,
sí,
no recuerdo qué pasó con la ambulancia que iba destinada para la Margen Sur.
Bueno,
porque yo recuerdo a algunos referentes barriales que fueron, sí, a recibirla o a retirarla a Buenos Aires,
sí,
o sea, que fueron a firmar todo. Esta ambulancia llegó para la Margen Sur. ¿Qué pasó? ¿Qué gobierno hizo qué cosa para no dejar la Margen Sur? Eso ahora no lo recuerdo.
Uh-huh.
Pero yo sí me acuerdo que había una ambulancia. Ahora,
sí,
los profesionales de la salud nos faltan solamente en la Margen Sur.
No, digo por la distancia que tienen
centros,
del
en todos los centros de salud,
sí, el
Chacra 13 nos queda lejos también, Chacra,
sí,
11 nos queda lejos también,
sí,
San Martín Norte nos queda lejos también,
sí,
y con las complicaciones justamente, ¿no? De que se está llegando a la pavimentación, pero no está llegando a todos.
Sí.
San Martín Norte es una arcilla terrible que se hace en el invierno, y los que hemos transitado por ahí en invierno, que nos nos quedamos, nos cruzamos, nos empatanamos, si podemos salirnos y si no pedimos ayuda.
Bueno, en el verano tenemos un tema no solamente de la arenilla, porque ese tema se ha planteado más de 30 millones de pesos que se ha pagado de la gestión anterior y de esta gestión, y todavía no hay una solución con respecto al tema de esos vecinos que tienen unos temas muy críticos en sus viviendas.
¿De cuál? ¿De la Laguna Seca?
Sí, Laguna Seca, sí.
Bueno, Laguna Seca. Nosotros enviamos una minuta de comunicación a la legislatura, porque desde la Carta Orgánica no tenemos más
facultades
de poder hacer realizar un pedido de expropiación. Uh-huh. Entonces lo mandamos a la legislatura y todo van a decir, bueno, Larry Mora siempre atacando al privado y yo me gané esta tierra. Bueno, la mayoría, las tierras se las dieron para pastoreo. Después que pasó a ser de ellos fue porque nadie más hizo nada, nadie controló nada de ningún lado. Ahora, tenemos este problema de la Laguna Seca, y no solamente que entra arenilla y se ensucia la casa. Esto está trayendo problemas de salud,
sí,
vecinos y vecinas. Entonces, como Estado ya se pagó una obra de 35 millones de pesos, ¿no? Para ver si que se solucione y que se mantenga húmeda esa laguna. No funciona. No funciona, hay momentos en los que no funciona. O sea, uh-huh. ¿Por qué? Porque hay cuatro lagunas más atrás que se están secando. ¿Qué vamos a hacer? En cada una de las lagunas vamos a ir a invertir plata del Estado. Y no solamente ahí, sino que la plata del Estado no se invierte solamente en esa obra, Alberto, sino que también en lo que sería salud.
Claro.
Porque hay que dar una respuesta a vecinas y vecinos. Entonces, ¿cuántas veces usamos los recursos del Estado para salvar un problema de un privado?
Uh-huh.
¿Por qué no vamos realmente al problema que es el privado? Nos sentamos con el privado y que el privado solucione esto, como corresponde, como tiene que ser. Porque uh-huh. beneficios tienen ellos también, ¿no? Tienen el paso de servicio, es más, ellos creo que tienen gas. ¿Por qué?
Sí,
justamente
sí.
El gasoducto pasa por ahí.
Exacto.
Los vecinos que viven en nuestra ciudad, hay muchos que todavía no tienen gas, pero ellos sí tienen gas, porque uh-huh. justo el gasoducto pasa por su tierra.
Exactamente.
Entonces, sí. ¿Cuándo le van a devolver algo a esta provincia?
No, y incluso más también el tema de la... de los impuestos que paga el sector rural es muy barato a comparación de los impuestos que paga cada uno en su casa.
Sí,
si
vamos bueno,
en comparación.
Si vos recordarás, en todo, en nuestra ciudad ha pasado esto. Cuando vos querés comprar un terreno, por ejemplo, vamos a decir, el Cabo Domingo. Bueno, quiero comprar un terreno el Cabo Domingo, te va a salir 250 pesos. Uh-huh. 250 pesos es barato, sí, porque no hay nada.
No ahora, tiene servicios.
Mientras van llegando las urbanizaciones o el mismo Estado, con la colocación de los servicios, ellos van levantando el precio, o sea, nosotros vamos poniendo en valor su tierra. Recordarán que la discusión que tenían los dueños de estas tierras de la Laguna Seca,
sí,
era, y lo que salían a manifestar ellos, era que ellos querían agüita para las vacas.
Claro. Hablando de agüita para...
Los vecinos se estaban ahogando, se estaban teniendo problemas respiratorios, ellos querían su agüita, sí, para las vacas, entonces... veamos cómo lo podemos trabajar. Resuelvan ustedes este problema y las otras cuatro lagunas más, definitivamente, o si no, que se las entreguen al Estado como corresponde, y que el Estado, si va a invertir, invierte en algo que quede para la gente.
Claro.
Yo no sé si puede ser utilizado para vivienda, puede ser utilizado para algún lugar recreativo, que necesitamos un lugar recreativo amplio, porque de repente acá hasta las lagunas se vuelven privadas.
O para producción, se pueden hacer de... trabajos de hortaliza y en ese sector.
Entonces busquemos, seguramente, ¿sí?, vamos a encontrar. Hablamos de soberanía alimentaria, tenemos uh-huh. que ver, estudiar el suelo, la tierra, si es factible. Si no es factible, bueno, hagámoslo.
Uh-huh.
Pero si vamos a invertir plata del Estado, invertámoslo en lo que es del Estado, uh-huh. no en los privados.
Bien, Lali, por último, está... teniendo en cuenta, antes de despedirte, recordá justamente la lista, el nombre de la lista, el número de la lista y quiénes la integran, por lo menos los primeros 4 o 5 lugares.
Bueno, a ver, en la lista al Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande se encuentra Daniel Facio encabezando la lista, Nadia Gallardo como segunda concejala, en la de legisladores, quien les habla, Lali Mora encabezando la lista, y Paul Weiss, que es el presidente del Partido Frente Popular, uh-huh. en el segundo lugar. Después tenemos el acompañamiento de más compañeros y más compañeras de diferentes sectores, como lo dije hace un momento. Bueno, la UOM está participando en las dos listas, y nuestro número de lista es 208, y tenemos muchísimas propuestas para llevar a la legislatura. De eso damos garantía, tener una continuidad de este trabajo legislativo que venimos haciendo, que siempre falta, siempre falta, siempre nos va a faltar. Pero el tema es que a algunos nos falta un poco y a otros les falta todo.
Dale. Lali, muchísimas gracias por la comunicación.
Muy amable.
Muchas gracias a ustedes y hasta luego.
Ofició este contacto Roche, la empresa.